Turning this evening to the book of Daniel, chapter 1 and verse 12.
Voy esta noche al libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículo 12. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y nuestro tema es la gran prueba de fe. Y vamos a ver este primer capítulo del libro de Daniel. El libro del profeta Daniel comienza de forma gentil, si tú quieres. Procede a grandes profundidades de teología y profecía y narrativa también al respecto de probar al Señor y de su provisión para con su pueblo, pero comienza de forma muy hermosa y de forma muy gentil, ya que tenemos el primer capítulo de una forma maravillosamente estructurado desde el punto de vista literario. Y antes de estudiarlo adecuadamente, propiamente, quiero señalarles el versículo 3, versículos fundamentales. Y dice aquí, el rey de Babilonia habló a Aspenaz, jefe de sus eunucos, diciéndole que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, jóvenes reales, nobles, que les trajese de Jerusalén a Babilonia. Entonces la tragedia arremete a diferentes jóvenes. Y después, muy pronto, les vemos elevados a tener un curso de entrenamiento para servir al emperador de Babilonia en su corte. El versículo 8, otro versículo fundamental, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y vamos a mencionarlo en un momento. Y en la narrativa es fundamental. Y Daniel propuso en su corazón, él se iba a arriesgar de forma grande, se iba a arriesgar a ser humillado y a ser avergonzado, y probablemente incluso se arriesgaba a morir al no conformarse con lo que era requerido de ellos. Y otro versículo fundamental está en el versículo 17, donde dice a estos muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia, habilidad en todas las letras y ciencias. Así que podemos ver que el capítulo está estructurado alrededor de estos tres versículos fundamentales. Y entonces, al verlos y entenderlos, entonces vemos la narrativa, la entendemos. Y vamos a comenzar al principio del capítulo. Y este capítulo nos introduce a todo el libro y sus maravillas. Hay cosas maravillosas en el libro de Daniel. De hecho, aquí tenemos material de revelación nuevo que no se había visto en ningún otro libro anterior del Antiguo Testamento. Y no se puede estudiar la teología de los ángeles sin el libro de Daniel, el cual introduce nuevo conocimiento. Podemos ver la doctrina de la resurrección del cuerpo, pero necesitamos el libro de Daniel para ello, el cual contiene la primera descripción clara de estas cosas en el Antiguo Testamento. Entonces, a Daniel se le dieron grandes privilegios de revelación. Aparte de que este libro demuestra el poder soberano de Dios para bendecir la supervivencia de su pueblo y su integridad a través de los siglos. Y comenzamos al principio, capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y de hecho, él no era rey de Babilonia todavía. Iba a pasar un año más antes de eso, pero es razonable que Daniel le llamase así, porque este libro fue escrito después de la muerte de Nabucodonosor. Y entonces mira al pasado y ve este emperador rey histórico. Entonces se le llama rey aquí anticipando todo lo que él será. Y el versículo 1 se remonta al año 605 a.C. y vemos el primer ataque de tres que pasaron en contra de Jerusalén. Y aquí Nabucodonosor estaba actuando, representando a su padre. Y entonces llevó un ejército allí a Egipto y ahora de vuelta, castigando a Israel por su desobediencia. Y aquí sitian a Israel. Y el propósito de Nabucodonosor es que estaban allí y le abrieron las puertas rápidamente para castigar ahí al rey Joacim. Y llevó tesoros del templo y le llevó allí a Sinar como trofeos. Y lo que es significativo para nosotros, luego en el versículo 2, esta idea, este enunciado en el versículo 3 también. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, y se describe después como un príncipe, tal vez el primer oficial del estado en aquel entonces, allí en Babilonia, que trajese de los hijos de Israel, los jóvenes de Israel, específicamente tenían que ser de linaje real, de sangre real, hijos de príncipes, tenían que ser jóvenes nobles. No sabemos exactamente cuántos eran, 5, 10, 15. El propósito de Nabucodonosor era tenerles, primero que nada, como trofeos. Su práctica era llenar su corte con los jóvenes atrapados en diferentes países conquistados y entrenarles y lavarles el cerebro y programarles para que fuesen hijos de su imperio y que fueran ahí corteses en la corte. Eran como trofeos de sus conquistas. Así que él quería lo mejor de lo mejor y también les usaría como gobernadores regionales, les enviaría de vuelta a sus tierras a su debido tiempo, habiendo probado su lealtad a Babilonia. Entonces serían gente importante en su administración, en todo el imperio. Y a pesar de que se usan pocas palabras aquí en el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. No había ninguna discapacidad, ningún defecto, siendo bien favorecidos, de buen parecer. El original indica que eran muy guapos. Y esto es posible porque los de Babilonia pensaban que si alguien era guapo, eso tenía que ver con la inteligencia. No es así, pero es lo que ellos pensaban en aquel entonces. Y enseñados en toda sabiduría, sabios, muy listos, capaces de manejar la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, tenían que pasar diferentes pruebas. No sabemos evidentemente qué pruebas hacían, pero parece que eran pruebas sofisticadas que tenían que pasar estos hijos nobles de Israel, de Jerusalén, y se les sujetaban a diferentes examinaciones. Dice que tenían que ser capaces de estar en el palacio del rey. Había una pose, un comportamiento que ellos tenían, a través de lo cual ellos detectaban, los de Babilonia, que se le podía entrenar a esa persona para tener autoridad, ser un diplomático, para estar al servicio del rey. De alguna forma lo investigaban y los escogían. Y también tenían que tener las capacidades de poder aprender la lengua, poder aprender a escribir y también hablar la lengua de los caldeos. Y entonces Daniel estaba entre estos jóvenes y cuatro en particular, para los propósitos del libro de Daniel, tal vez los más fieles a Jehová. Había cuatro que se señalan aquí en la narrativa y sus vidas se nos explican hasta cierto punto. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino. Entonces les iba a alimentar, les iba a criar 3 años. Ese tiempo duraba el curso y al final tenían que estar delante del rey, lo cual hacía referencia a que iba a examinarles el rey. Iban a ser examinados por los tutores, evidentemente sus maestros, y finalmente el rey quería ver qué pensaba de ellos. Evidentemente, él se consideraba que era bueno para juzgar el carácter, y tal vez así eran. Y entre estos, estoy seguro que usted ya leyó el libro de Daniel y conoce la narrativa, están aquí nombrados en el versículo 6, y Daniel lo pone de forma modesta, humilde. Sin lugar a dudas, él es el autor del libro de Daniel, el Daniel histórico. Y en la última parte del libro, en diferentes ocasiones, él utiliza incluso la frase yo, Daniel. Yo, Daniel. Sin lugar a dudas, este es su libro. Aunque él solamente comienza a escribir en la primera persona del singular de una forma autobiográfica a partir del capítulo 7 en adelante. Es como si nos atrevemos a decir que Daniel no podía obligarse a escribir de una forma autobiográfica al principio del libro, porque él estaba obligado a registrar la fo de forma muy humilde lo que parece ser sus propios logros. Y los más bien se los acredita al Señor y entonces evita la primera persona hasta que termina con todo eso y se pone el escenario bien y entonces comienza a hablar en términos de su propia experiencia. Entonces Daniel frecuentemente se dice que no hay nada malo que se narre al respecto de Daniel ni aquí ni en ninguna otra parte de la escritura. Y entonces este es uno de los pocos personales de la personajes de la Biblia de quien se puede decir eso. El Señor, en su palabra inspirada, no deseaba que se registrara nada malo de Daniel. Evidentemente, él era falible, pero su fidelidad era tan grande que se preserva su reputación en todo sentido. Y miremos aquí estos nombres. Versículo 6. Versículo 7 más bien. Aquí se les dan nombres caldeos, todos los cuales están relacionados con el nombre de algún dios. Eso era parte del proceso. Sus mentes tenían que ser transformadas. Tenían que dejar de ser israelitas y tenían que llegar a ser babilónicos en su comportamiento, su identidad. Entonces se les dan nombres de Babilonia. Y eso era una cosa difícil de resistir, el tener que llevar el nombre de un dios de Babilonia. Cuando alguien era un adorador sincero del único dios verdadero, Jehová. Y ahí están los nombres en el versículo 7. Después tenemos este versículo central. Y hasta este punto podemos imaginar qué significó esto para estos jóvenes. Y también, evidentemente, los otros israelitas, tantos como hayan sido. Y al primero había un horror, tal vez, porque fueron atrapados en esa edad tan temprana, 15 o 14 años. Algunos dicen que tal vez tenían 17 o 18. Y tal vez 15 o 16 máximo. Y ser quitados de Jerusalén. Y supongo yo que todos ellos habían nacido y habían sido criados con familias nobles, adineradas, personas que tenían algún destino en aquel lugar, incluso allí en la sociedad de Israel. Y entonces ser capturados y llevados a la tierra del enemigo, en esa nación que les había conquistado, que les dominaba, los caldeos, el imperio caldeo. Y eso era una experiencia terrible para ellos, estoy seguro. Y había ahí altibajos también que se tenían y se le había seleccionado a estas personas para grandes objetivos y se les iba a condicionar y cambiar y un día serían grandes oficiales. Entonces se tenía que tener un curso de entrenamiento intensivo. Y supongo que si no será fiel a Jehová, pues entonces se podía pensar, bueno, mi fortuna ha cambiado. Voy a tener lujo e influencia y posición. No voy a morir. Voy a servir al más grande imperio en la tierra, humanamente hablando. Voy a poder hacer lo que yo quiera, siempre que sea obediente al emperador. Y entonces, aquí estamos, en la escuela que está adjunta a la corte real y tenemos todo esto que comer, la comida del rey, la misma mesa del rey con grandeza y pompa y lujo. Y entonces las cosas salieron bien. Puedo olvidarme de casa y de Israel. Y tal vez alguien hubiera pensado así. Si alguien tenía una mente mundana, entonces tal vez pensaría esa persona que eso era maravilloso. Tendrían que hablar bien el lenguaje de Babilonia y también escribir bien. Y entonces, tal vez alguien mundano podría pensar, wow, voy a ser importante. Y a la luz de esto, me imagino que se hablaban los unos a los otros, se consolaban bastante. Versículo 8. Y sin embargo, Daniel, y esta es una gran idea, pero Daniel propuso en su corazón. Él tenía un voto en su corazón que sin importar lo que pasase, él no sería infiel a los mandamientos de Jehová, él sería fiel. Daniel propuso en su corazón, se determinó, se propuso en su corazón. Es algo que frecuentemente no hacemos nosotros. Tenemos buenas intenciones, vamos a servir al Señor, deseamos testificar, vamos a esforzarnos mejor en el año venidero, mejor que en el año anterior, vamos a tener más cuidadoso con las cosas, vamos a ser más vigilantes. Sin embargo, Daniel todavía fue más allá. Él se propuso en su corazón, lo cual indica un verdadero compromiso y dedicación y determinación. Eso es lo que todos necesitamos. No solamente debemos pensar voy a hacer esto y mejoraré aquello, sino que más bien necesitamos tener votos internos profundos. Voy a honrar al Señor en esto y aquello. Voy a honrar a Dios en este objetivo. Y Daniel se dispuso en su mente. Y la forma en que se dice y se explica, a pesar de que está puesto de forma modesta, pues si interpretamos lo que dice aquí, obtenemos la impresión de que al principio solamente Daniel tenía este parecer. Aquí no se incluye a los otros tres todavía. Parece que solamente Daniel. Sin embargo, a medida que vemos los versículos, aparece el plural. Y los otros parece que también están con la misma idea. Y eso es frecuentemente el caso. Una persona tiene una resolución sincera, profunda, y otros serán retados por ello. Y otros se unirán y también harán sus resoluciones también. Y tal vez los otros israelitas, los otros jóvenes, los otros tres, parece que se unieron en la misma resolución y determinación que tenía Daniel. Y aquí tenemos la experiencia, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón que no se contaminaría con la porción de la comida del rey. Y nos preguntamos por qué. Había diferentes cosas que él no iba a poder resistir. Esos nombres. Esos nombres tan terribles. El cambiar, por así decirlo, tu nombre cristiano y ponerte un nombre pagano, que representaba un dios pagano, y cada uno un nombre diferente. Eso tiene que haber sido una cosa muy horrible, una cosa muy desagradable. Y eso uno pensaría que ya es bastante malo. Y después estaba también el entrenamiento del curso, sus enseñanzas. Vamos a aprender el antiguo babilonio. También iban a aprender el vernáculo caldeo de ese momento. Iban a aprender astronomía y matemáticas. Babilonia era bueno para eso. También iban a aprender astrología y mitología. Y esos temas serían muy desagradables para ellos. Y serían parte del lavado de cerebro que estaban teniendo. Y podían rechazar eso. Podían aprenderlo. De modo que tuvieran conocimiento con su ambiente y la sociedad de la cual ahora formaban parte, y así podrían estar más equipados a servir su reino Israel y la fortuna de los israelitas, pero no estarían rompiendo la ley de Dios al aprender esas cosas, a pesar de que era tan horrible. Y bueno, aprendieron también tal vez agricultura y arquitectura. Y me imagino que muchas cosas estaban ahí en su curso de aprendizaje. Tal vez también estudios militares, tal vez ley de los caldeos y también su orden social. Y la mitología era lo peor. Y con certeza tuvieron que aprender combate físico. Y eso seguro que no les agradó. Pero también tuvieron que haber participado en cabalgatas. Y por ejemplo, si van ustedes al Museo Británico, ustedes saben que los caldeos amaban a cazar leones. ¿Y quién sabe qué otras cosas también estaban haciendo en la corte real? Actividades múltiples. Y algunas personas ven que la narrativa de la comida piensan que no es muy realista, en especial cuando llegamos al versículo donde ellos iban a probar una dieta vegetariana por 10 días y las personas dicen, ¿10 días? Hay gran diferencia entre 10 días. Bueno, piensen respecto del régimen que seguían y las actividades físicas que estaban haciendo y también actividades intelectuales. Y sí, haría gran diferencia esos 10 días. ¿Y por qué entonces enfocarse en la comida? Porque la ley de Dios impedía, prohibía que se comiese comida que había sido ofrecida a ídolos. Y cada comida en el Palacio Real de Babilonia era una especie de acto devocional, un acto de adoración a los dioses. Toda la comida había sido ofrecida a sus dioses y estaría eso delante de sus ojos. Y eso era transgredir una orden directa de Dios. Eso era en contra, eso completamente estaba en contra de la ley de Moisés. Así que Daniel se propuso en su corazón a decir, no, yo no voy a comer nada que haya sido ofrecido a ídolos. Y claro que había también ahí comida prohibida bajo las leyes de Israel. Comidas que eran consideradas como sucias, no limpias. Entonces Daniel se propuso en su corazón. Él podía resistir algunas de las instrucciones teoréticas porque en su mente las dejaba a un lado. Él podía defenderse en contra de eso, incluso los nombres, pero no la comida, esa comida ofrecida a los ídolos. Así que él se arriesga de forma terrible, gigantesca. Él podría haber sido ejecutado o podría haber sido quitado de la corte. Y podría haber sido enviado con los esclavos. Todo tipo de cosas le pudieron haber pasado para humillarle. Y sí, humillarle. Pero él se propuso en su corazón que sin importar lo que pasase, él no rompería el mandamiento del Señor. Y los otros también hicieron lo mismo. Y al principio, inmediatamente, evidentemente, Laura, si vemos el libro lo estudiamos, vemos que él es un hombre de oración. Y lo que pasó es que Dios ya había escuchado esas oraciones y ya le había provisto lo que era necesario. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ese hombre duro, autoritativo, como seguro que era. Y él tuvo simpatía por Daniel en particular, y esto venía de Dios. Era el Señor el que lo hizo, sin lugar a dudas. El Señor hizo que esta persona notase cómo era agradable Daniel y era honesto, y eso hizo que Daniel estuviera a salvo. Y entonces se acercó a él y le preguntó Daniel a este hombre si podía ser. Si podía no comer esa comida, pero este príncipe no se atrevió a hacerlo. Versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey. Es sumamente franco con Daniel. Esa no era la forma que se comportaba en aquel momento. Alguien con tal autoridad no explicaba las cosas a aquellos que estaban bajo su autoridad, ni tampoco se disculpaba con él. Lo siento mucho, querido muchacho, no puedo hacer esto por aquella razón. Ellos no se comportaban así. Tampoco dejaba a un lado su autoridad dando explicaciones. Y este hombre es sumamente franco con Daniel. Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. La respuesta fue no. No podía hacerse. Pero no fue un no en el sentido de que el príncipe de los eunucos que está a cargo del curso dice no, tienes que comer la comida. No, más bien era un no limitado. Dijo no porque temo al rey, lo cual le dio cabida a Daniel para que se acercara a otra autoridad de menor rango, que no tenía contacto con el rey, que no tenía que responder ante el rey diariamente. Así que versículo 11, Daniel lo vuelve a intentar. Evidentemente tiene que haber orado y se acerca a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le propone lo siguiente. Suaviza un poquito la petición, versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus días por 10, por con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber, y entonces prueba, a ver si de verdad estamos más delgados debido a los rigores de este programa, comiendo mucho menos. No las cosas exquisitas, que de otra forma podríamos comer. Versículo 14, consintió y probó con ellos 10 días, y al final de los 10 días, ustedes ya saben la narrativa, ahí en el versículo 15. Evidentemente, estos muchachos tenían más músculos y carne que los otros muchachos que habían estado participando de la porción de la comida del rey. Y entonces, versículo 16, Melzar se lleva la porción de la comida de ellos y lo pone de forma permanente así. Pero pasaron la prueba, la gran prueba de fe. Es una prueba de fe para todo mundo, que sea un creyente en Cristo. Siempre hay pruebas de fe, muy pronto en la vida cristiana y después en ciertos intervalos sí habrá alguna gran prueba de fe que vendrá. Y si no tenemos una resolución en el corazón de obedecer al Señor sin importar lo que pase, y de servirle sin importar lo que pase, no vamos a ser exitosos en la prueba. Y si soy un cristiano como que cojo y voy cojeando, pues viene la prueba y caeré fácilmente. Y esta fue una prueba inmensa para ellos. Así que es una situación que va de arriba para abajo. Fueron atrapados y llevados al cautiverio y de pronto descubren que tenían tremendas oportunidades delante de ellos, si tan solo se acomodaban a estar al servicio de Babilonia. Y después, para aquellos que eran piadosos, hay un gran riesgo. Obedece al Señor y entonces arriésgate a ser humillado o incluso a morir. Y entonces tienen éxito. Y para resumir el primer capítulo, vamos directamente al versículo 17. A estos cuatro y a estos cuatro muchachos Dios les dio, ¿acaso no es maravillosa la forma en que Daniel escribe? Devuelvo un momento, quiero decirles una cosa, versículo 6. Aquí tenemos a Daniel hablando bajo inspiración divina, escribiendo respecto de su contexto. Entre estos estaban de los hijos de Judá, y eso es lo único que dice respecto de sí mismo. ¿Cómo comenzaste, Daniel? Nabucodonosor estaba capturando jóvenes nobles. ¿Y de quién eres hijo tú? Pues no nos dice nada, Daniel no nos dice nada. Él no nos va a decir su contexto, ni tampoco su pedigrí, por así decirlo, sus logros en la juventud o sus oportunidades, sino que limita su narrativa y dice, entre estos estaban de los hijos de Judá. Eso es hermoso, ¿no es cierto? Que toda persona cristiana fuera así de modesta como los Daniel. Y tan renuente a decir nada que pueda inflamar la reputación de alguien, inflarla. Y hace lo mismo en el versículo 17. Y dice así, A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A él se le dio el gran privilegio de tener el oficio de profecía, incluso cuando era un joven, y de tener entendimiento y revelación. Y en esos años, él era como el pastor de la iglesia de Babilonia, la iglesia oculta en el palacio, y probablemente no tan oculta debido al denuedo de Daniel. Y entonces aprendió mucho como siendo joven, y ahí de vuelta a Jerusalén tenía las escrituras, pero ahora Dios le da mucho más que todo eso. E incluso también le da entendimiento profético, tenía aprendizaje y sabiduría. Y todo esto es asignado a Dios, acreditado a Dios. Es maravilloso el avance que tuvieron en versículo 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Yo solía pensar, al tener una imagen mental de este rey caminando entre ellos, en este salón, y después me di cuenta que eso era absurdo. El emperador de Babilonia nunca caminaba por ahí entre estos jóvenes que se estaban graduando en su universidad, si tú quieres. Él nunca hubiera hecho eso. Nunca se levantaban del trono esos reyes. Siempre se tenía que lamer el polvo delante de ellos y ellos quedaban en su trono elevado. Todo esto era dirigido desde el trono. Pero el rey hacía preguntas difíciles. Tenía un gran conjunto de preguntas difíciles en su mente. Parece que él era muy bueno en esto. Y entonces arrojaba sus preguntas para atarantar a todos los jóvenes y también a los sabios entre los caldeos, los cuales nunca daban una solución satisfactoria. Y entonces había ahí un joven hombre y decía, ¿qué tal si... Estoy inventándome algo, ¿eh? ¿Qué tal si... tú fueras un gobernador regional y las personas vinieran a ti buscando justicia y esta fuera la situación? Y entonces ahí había un problema muy difícil. ¿Qué harías entonces? Y las personas tartamudearían y tendrían titubeos y dirían, tal vez haría esto o aquello. Sin embargo, estos cuatro que estaban aprendidos en las leyes de Moisés, entrenados a pensar a partir de la escritura y que se les dio también una bendición especial y capacitación por Dios, y ellos tenían claridad en sus pensamientos y entonces resolvían estos problemas y daban muy buenas respuestas, respuestas tan sensibles e inteligentes y justas que estaban muy por encima de cualquier otra cosa que el rey hubiera escuchado de sus hombres sabios y astrólogos. Y eso es lo que nos dice la narrativa. Entonces el rey habló con ellos. Y entonces les disparó sus preguntas difíciles. Y obtuvo respuestas muy buenas. Y dice, y no fueron hallados entre todos los otros como Daniel, Ananías, Misaías y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Lo cual es una forma de describir que se graduaron. Estuvieron allí con los documentos, cualquier documento que obtuvieron en esa ceremonia. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. Si tú tienes una referencia marginal en tu Biblia, verás que el hebreo dice 10 manos mejor. Y nadie sabe bien qué significa esto. Y puede ser algo literal. Tal vez tenía que poner sus manos arriba con respuestas y la mano más rápida era la de ellos, estos cuatro, perdón. Tal vez no es una cosa matemática 10 veces mejor y supongo que uno diría que eran los que respondían más rápido en un concurso, por así decirlo. teniendo una respuesta sensible, una respuesta profunda. Y cualquier cosa que signifique esto les encontró 10 manos mejor, o 10 veces mejor, que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y después el versículo que termina el capítulo, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, vivió incluso hasta ese año, y a partir de este libro sabes que vivió más allá de eso. ¿Cuánto tiempo? Pues 2 o 3 años. No hay un defecto en la narrativa, claro que no. Es simplemente decir que el primer año del rey Ciro fue el más importante, el año más importante, porque fue el año en que se proclamó el regreso de los cautivos. El cautiverio de 70 años terminaría y Ciro declararía religión o libertad de religión. Y bueno, debido aquel oficial mayor del Estado en el servicio civil, con Ciro, todavía era Daniel, que había atravesado a través de estas dinastías y esos reinados, y todavía él estaba allí, y esos 70 años en Babilonia. Entonces pienso que podemos decir que tal vez Daniel pudo escribir el edicto de Ciro. ¿Quién sabe? Ahí hay cosas en el Museo Británico, ustedes lo pueden ver. Esas tabletas históricas sorprendentes, la proclamación de la libertad. Nunca había nada así en la historia antes. Un rey pagano llevado por Dios a hacer estas cosas que nunca fueron escuchadas, y todo por amor a su pueblo. Pero Daniel está allí en la corte, entonces nos preguntamos si él tal vez es el que redactó ese edicto. No lo sabemos, pero en un capítulo único vemos cómo él estaba cautivo, de pronto se le da la oportunidad, el potencial de poder y riqueza, etcétera, en el servicio de los caldeos. Y entonces él estuvo firme por la verdad y por la fe y fue elevado a ser la persona más prominente. Y su servicio significó, claro, él era un profeta. Él profetizó de forma única, como profeta, esos 4 grandes imperios mundiales que estaban ante él hasta la venida del reino de Cristo. Él profetiza respecto de la iglesia de Jesucristo. Ya lo mencioné, que él explica la resurrección del cuerpo y él pone un gran ejemplo de piedad y de ser alguien que Dios había levantado para estar en cierta posición, verdaderamente para el beneficio del remanente de su pueblo, para asegurar su salvedad y su futuro, y la venida de la simiente prometida. Este es el libro de Daniel, queridos amigos. Hay tanto que aprender, y quiero mencionar una o dos cosas rápido antes de terminar. El versículo 18 y 19, nos vimos. No hay transigencia, nada es trivial para Daniel en lo que respecta a la ley de Dios. Algunas personas pensarían que sí. Y todo este libro comienza y gira alrededor de la idea de rechazar cierta comida, leyes que cuando Cristo vendría se cancelarían, leyes que un día serían obsoletas antes de que pasasen muchos siglos. Y parece que esto es casi como un fanatismo religioso, el arriesgar la vida y la posición y cualquier bien que uno pueda hacer. Y yo me pregunto si estos 4 jóvenes discutieron esto. Pero mira, Daniel, de verdad que tal vez Dios nos puso aquí por un propósito. Podríamos ser muy importantes para los hijos de Israel al servicio de Babilonia. Entonces, si nos rendimos un poquito en este punto, es solamente comida. No es un asunto moral, no es una cosa profunda, claro que no. ¿Acaso no es esto una cosa secundaria, el qué comer o no? Estas leyes de Dios de la comida son solamente para enseñar los principios, ok, entendemos los principios, pero podemos como que rendir un poquito aquí las cosas para poder tener nuestra posición y oportunidad para el futuro. Podemos ser transigentes. Y todavía podemos adorar a Dios. Sin embargo, no, dice Daniel, no. Eso sería romper la ley de Dios que nos vincula en el tiempo presente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que honrarle. Y él estuvo firme. Y hay muchas cosas que se pueden decir. Pero el Señor nos bendecirá. Haremos muchas cosas buenas. Es solamente una cosa pequeña, una cosa que no es moral, lo que tenemos que resistir y en lo que tenemos que ser transigentes. Pero ellos descubrirían que el Señor los usaría a través de su obediencia y sinceridad y veracidad. Y eso es lo mismo así hoy en día. Hay muchos atajos que se toman en la ley de Dios. Muchas cosas que pasan incluso entre los creyentes bíblicos que están en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, el nuevo calvinismo. ¿Qué es el nuevo calvinismo? Pues es una moda el adoptar las doctrinas de la gracia y las doctrinas de la reforma, mientras que no se acepta la obligación moral y los deberes. Y entonces esas personas que se llaman nuevo calvinistas hacen todo tipo de cosas y se resbalan por aquí y por allá y no quieren obedecer a ciertas cosas. Quieren relajarse, quieren relajar las reglas de la vida cristiana y las de la escritura y hacen que se llame la obediencia como si fuera legalismo. Sin embargo, el Señor utiliza la obediencia y entonces les advierte. Y el resultado será malo si hay desobediencia. Y el capítulo 1 del libro de Daniel, vemos a estos jóvenes que no querían tener transigencia, no querían tener desobediencia a Dios. Estas personas que se propusieron en su corazón obedecer a Dios y fueron veraces ante el Señor, los cuales no quisieron tocar lo que estaba sucio y dejaron a un lado la mundanalidad. Así tenemos que hacer nosotros. La amistad con el mundo hay que dejarla, porque es enemistad para con Dios. Y nosotros lo sabemos. Aceptaremos las cosas, las dificultades y todo ello. Y Dios nos usará y bendecirá. Procedemos por fe, avanzamos por fe. Ese es el libro de Daniel, capítulo 1. Y comienza dejándonos enseñanza maravillosa. Tal vez haya para ti una gran prueba esta semana y estarás firme o no. A medida que han pasado los años, he visto muchos jóvenes que vienen y van. Gente con gran promesa, adolescentes, gente de 20 o así. ¿Qué les pasará? ¿Estarán firmes? ¿Serán importantes en el servicio del Señor? ¿Habrá frutos para Dios o no? El hecho de que caigan o estén firmes tiene que ver con esto, la fidelidad al Señor. O estar en el mundo y ser absorbidos por el mundo y ser alguien sin importancia para Dios, incluso si son verdaderamente salvos. ¿Cómo avanzarán? El secreto está aquí, en el libro de Daniel capítulo 1. Ahí es donde comienza la prueba inmensa. Y él estuvo firme. Y otros estuvieron firmes con él. Y fueron bendecidos 70 años en el cargo profético, en una tierra extraña, sorprendente.